la situación entonces con respecto a los testeos que se estuvieron haciendo una vez que, bueno, ahora que se retomó y que pasó el plazo, cómo se encontró todo en lo que tiene que ver con la construcción?
Bueno, la semana pasada el Ministerio de Salud Pública con el Instituto Nacional de Estadística determinó una muestra de valor estadístico sobre los operarios de la construcción. Hicieron análisis a lo largo de 2 días en obras en 4 departamentos, en Montevideo, Canelones, Maldonado y Durazno. Y según ha trascendido en la prensa, el resultado de esos testeos es que dieron todos negativos, es decir, que no detectaron ningún caso COVID positivo, lo cual es una muy buena noticia, confirmatorio del camino que veníamos recorriendo con el protocolo que acordamos con el SUNC, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para el cuidado de la salud y poder trabajar con seguridad.
O'Neill, justamente, referido a este protocolo, desde el ZUNCA, justamente, en algunos departamentos se han quejado porque, bueno, dice que falla el protocolo. ¿Esto es así?
No, nosotros no tenemos esa información. El protocolo, una vez acordado en forma tripartita, pasó a ser norma para todas las obras de construcción, se aplica en todo el país, en Inspección General del Trabajo, que es la policía del trabajo, digamos, hace las inspecciones que correspondan, puede ser en forma espontánea, puede ser por denuncia de parte, y nosotros no tenemos información de que haya habido dificultades, más allá de las naturales al principio, de contar con todos los elementos y demás en los primeros 2 o 3 días, pero la implementación y la aplicación del protocolo fue satisfactoria y ha funcionado bien, y a la vista están los resultados, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a los test que hablábamos recién, ¿cuántos se hicieron? ¿Tiene la cifra de cuántos se hicieron y si efectivamente todos dieron negativo?
Se hicieron alrededor de 400, que es el 1% aproximadamente de todo el personal que hay en obra, y según ha trascendido en la prensa, nosotros no tenemos la confirmación oficial, dieron todos negativos. La muestra se definió con metodologías de estadística, y en las obras en que se tomaba la muestra no era todo el personal, eran algunos operarios determinados que también se habían seleccionado por esa misma metodología, así que creo que es una muestra de valor estadístico, bien representativa de toda la actividad de la construcción de los 45.000 trabajadores que tenemos.
Uh-huh. Y con respecto a la situación de Maldonado, ¿qué me puede decir? Porque desde allí, justamente el secretariado de ZUNCA de Maldonado hizo un paro parcial y dicen que podrían ir a un paro definitivo, porque ellos alegan que hay despidos antisindicales, que incluso ya se mencionaba que se iba a despedir gente el 2, o sea, mucho antes de que ellos volvieran a la construcción. Y allí incluso hubo un caso donde hubo varios trabajadores que no volvieron y, bueno, 4 de ellos directamente fueron despedidos y casualmente estaban en el sindicato.
Bueno, nosotros la información que tenemos es que han habido algunas obras en Maldonado, pero no solo, también en el resto del país, que no reiniciaron las tareas o postergaron el reinicio, o sea, una suspensión transitoria, pero no por temas vinculados a la salud o al protocolo, a la aplicación del protocolo, sino por temas de los clientes, es decir, los propietarios que por alguna razón, ante esta situación que nos afecta a todos y que tiene un impacto económico muy fuerte a nivel del país, a nivel global, han tenido necesidad de suspender o de postergar el inicio, pero realmente por razones vinculadas a lo comercial, a la inversión. Eso indudablemente hace que haya habido trabajadores de esas obras que no se han reintegrado y que han sido enviados al seguro de paro, o en algún caso, también en Punta del Este, de una obra que redujo su plantilla aproximadamente al 50%. Pero bueno, eso está dentro de los efectos de la pandemia que estamos atravesando y que es ajeno a la realidad del protocolo, a las medidas de prevención y el cuidado de la salud, que tiene que ver más bien con razones de tipo económico y comercial.
¿Y qué pasa con el alegato de el ZUNCA con respecto a que fueron despidos sindicales?
Nosotros de eso no tenemos información, digo, la verdad que no me consta, tampoco puedo decir lo contrario, no sé, es una situación que el ZUNCA si tiene elementos deberá denunciar y llevar adelante, pero
¿Prevé que pueda haber algún conflicto de aquí en más justamente por estos hechos?
Nosotros creemos que no, confiamos que no. Es decir, siempre que hay obras que se paralizan, que hay envíos al seguro de paro, genera dificultades, porque obviamente hay gente que pierde su fuente de trabajo, que pierde su puesto de trabajo. Cuando hay envíos al seguro de paro, muchas veces hay trabajadores, un porcentaje de ellos, que no tienen los jornales suficientes para acceder al seguro de paro. Entonces esa gente queda sin protección ninguna. Entonces, indudablemente que el sindicato allí actúa y opera y trata de encontrar alguna solución. Pero ya le digo, el país y el mundo atraviesa una situación muy compleja. La economía ha sufrido mucho. Las situaciones que se están dando producto de esa causa, y esperamos que se busquen las soluciones o los remedios, digamos, dentro del diálogo y de la negociación, sin necesidad de llegar a ningún conflicto.
Y justamente ustedes, como Cámara de la Construcción, también están buscando solución para aquellos justamente trabajadores de la construcción que no tienen acceso al seguro de paro.
Respecto de estas situaciones de suspensión, eso un poco excede. A veces sí, cuando hay instancias de conciliación, naturalmente que sí. El ámbito de las comisiones de conciliación en el Ministerio de Trabajo, la Cámara participa en representación del sector empleador y obviamente que hace todos sus esfuerzos por encontrar las soluciones más beneficiosas para las partes. Después hay cosas que obviamente nos exceden, pero sí, eso es parte de lo que la Cámara habitualmente hace en esas instancias de conciliación que están en el Ministerio de Trabajo.
¿Y por qué, si se ha trabajado en este tema, como usted afirma, aún continúa dándose este problema dentro del ZUNCA, dentro de los trabajadores de la construcción, en definitiva?
¿Cuál problema dice usted?
De que algunos no acceden a, por ejemplo, porque son jornaleros, etcétera, no hay forma de tenerlos de alguna forma legalizados, para, o sea, en caja, etcétera, como para que puedan acceder a un seguro especial.
No, en caja están. Lo que pasa es que para acceder al seguro de desempleo, el trabajador tiene que haber trabajado previamente 150 jornales, es decir, tener 150 jornales trabajados para poder acceder al seguro por desempleo. Un trabajador que haya comenzado a trabajar hace 1, 2, 3 meses en una obra en particular y no haya generado todavía esa cantidad de jornales, no tiene acceso al seguro de desempleo, pero eso es un problema de la legislación vigente, no es un problema de otro tipo. Entonces, para eso no podemos hacer nada.
No se puede pedir una excepción teniendo en cuenta este caso, ¿no? Digo, que se está viviendo de pandemia.
Lo que muchas veces se busca, por ejemplo, una obra de la que mencionan en Punta del Este sucedió, es que si se reduce la plantilla, justamente los trabajadores a los que se envía el seguro de desempleo sean aquellos que tengan derecho a acceder a ese beneficio, y no aquellos trabajadores que no hayan completado esos 150 jornales. O sea, soluciones siempre, a veces no es posible, y bueno, la legislación vigente contempla algunos casos, pero no hay protección social para el 100% de la situación, ¿verdad?
Bien, una última consulta. ¿Cómo se visualiza el sector de aquí en más? En función de cómo ha empezado, de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad? Digo que algunos han empezado, otros no, de la coyuntura económica que se está viviendo. ¿Qué perspectivas tiene para lo que queda del año? ¿Tiene más o menos alguna perspectiva que pueda compartir?
Sí, nosotros pensamos que la construcción va a ser uno de los motores fundamentales en la recuperación económica del país. Los casos de estos que veníamos hablando, de obras que no se reiniciaron o que tienen una suspensión transitoria, son los menos, ¿verdad? El grueso de la actividad se ha retomado, ya llevamos 3 semanas de trabajo y se está trabajando con bastante normalidad, y somos optimistas en que vamos a seguir por ese camino. Contamos con la inversión de UPM, que es una inversión muy importante y que va a impulsar la actividad. Está el proyecto del ferrocarril central, que también está vinculado a PM. Hay otros proyectos de participación público-privada que se firmaron los contratos sobre fines del año pasado y que están también, tanto viales como educativos, en curso. El gobierno acaba de aprobar decretos que favorecen la inversión en vivienda promovida o los proyectos de gran dimensión económica, que la semana pasada también se habló de ese decreto. Así que nosotros pensamos que la construcción va a ser un sector clave en la recuperación. También esperamos que haya un shock de inversión en infraestructura, a pesar de las restricciones fiscales que tiene la economía de nuestro país, porque entendemos que es una de las formas de generar empleo y de generar actividad e impulsar la economía. Uh-huh. Así que estamos muy esperanzados en que el sector realmente es uno de los motores de la recuperación.
¿Cuánto ha perdido el sector en lo que va? ¿Hay algún estimativo?
¿En lo que va del año?
Sí.
No, a ver, nosotros tuvimos una suspensión por la licencia especial que acordamos de casi 2 semanas, y eso obviamente tiene un impacto, pero bueno, un impacto acotado, y desde el 13 de abril hemos vuelto a la actividad, y salvo estos casos que mencionábamos, de algunas que se suspenden o que se postergan a su inicio, la actividad está desarrollándose con normalidad, así que pensamos que el impacto es relativamente acotado.